timba, 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 timbero. Timba, 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 timbero.
Timba, buenas tardes, estamos en el tercer programa de Radio Frenia, la radio loca, la radio de Flipas Gam. Y Nacho, ¿qué tenemos para el programa de hoy?
Bueno, para el programa de hoy tenemos varias cosas y es en especial poesía, pero lo primero que quiero hacer y que luego continuamos es darle las gracias a César, que nunca le hablamos de él, está en la mesa, no se le oye, cierto. Pero sin él no sería posible que nos oyeseis.
Sí, muy bien.
Merecido aplauso para nuestro técnico.
Es la presencia silenciosa, pero sin él no sería posible nada de esto. Bueno, y hoy, como nos decía Nacho, estamos aquí sobre todo para hablar de poesía, para leer poesía. Para ello nos acompañan aquí Virtudes, Vivi, nuestra compañera, Roberto, hola.
Hola.
¿Qué tal? Y Pilar.
Gracias por la invitación y por comprender que me gusta que me lean los poemas. O sea, y nada más.
Sí, bueno, yo qué sé. Gracias a ti por atreverte, animarte a leernos tus poemas y hablarnos de tu poesía. Claro.
Muchas gracias. Claro.
Extra, extra. Hoy traemos una buena noticia o algo parecido a una buena noticia, por lo menos una noticia esperanzadora. De momento hemos decidido que cuando haya noticias esperanzadoras que daros, vamos a tratar de dárosla a la voz de Extra, Extra de Aretha Franklin, de esta canción de Aretha Franklin. La noticia esta vez versa sobre una decisión de la Asamblea Parlamentaria de la Unión Europea, ¿no? Que ha establecido, ha redactado una resolución en la que insta a los estados a poner fin a la coerción en la salud mental y a imponer un enfoque basado en los derechos humanos.
Y basado en esto, ha expuesto los siguientes puntos. Primero, en toda Europa un número creciente de personas con problemas de salud mental o discapacidades psicosociales están sujetadas a medidas coercitivas, como la colocación involuntaria y el tratamiento, incluso en países donde se han introducido las llamadas leyes restrictivas para reducir el recurso a tales medios. La tendencia es similar, lo que indica que en la práctica tales leyes no parecen producir los resultados esperados. Segundo, el aumento general para el uso de medidas involuntarias en entornos de salud mental se debe principalmente a una cultura de confinamiento que se centra y se basa en la coerción para controlar y tratar a las personas con problemas de salud mental que se consideran potencialmente peligrosas para ellas mismas o para otras, De hecho, la noción de riesgo de daño para uno mismo o para otros sigue siendo un argumento importante utilizado por los Estados miembros del Consejo de Europa para justificar las medidas involuntarias, a pesar de la falta de evidencia empírica de las medidas coercitivas para evitar autolesiones o daños a los demás. Confiar en tales medidas coercitivas no solo conduce a privaciones arbitrarias de la libertad, sino que al ser un tratamiento diferencial injustificado, también viola la prohibición de la discriminación. Tercero, la evidencia de la investigación sociológica sobre el trabajo de campo en personas con problemas de salud mental, por otro lado, apunta a experiencias abrumadoramente negativas de medidas coercitivas, que incluyen dolor, trauma y miedo. Los tratamientos involuntarios administrados contra la voluntad de los pacientes, como la medicación forzada y las descargas eléctricas forzadas, se perciben como particularmente traumáticos. También plantean problemas éticos importantes, ya que pueden causar daños a la salud, potencialmente irreversibles.
De esta resolución de la Asamblea Parlamentaria del Consejo Europeo, el cuarto punto de esta resolución sería que la coerción también tiene un efecto disuasorio sobre las personas con afecciones de salud mental que evitan o retrasan el contacto con los sistemas de salud por temor a perder su dignidad y autonomía, lo que en última instancia conduce a resultados negativos para su salud, como angustia y crisis intensas que amenazan la vida, que a su vez conducen a una mayor coerción. Hay una necesidad de romper este círculo vicioso. El quinto, los sistemas de salud mental en toda Europa deben reformarse para adoptar un enfoque basado en los derechos humanos, que sea compatible con la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y que respete la ética médica y los derechos humanos de las personas afectadas, incluidos de su derecho a la atención médica sobre la base del consentimiento libre e informado. El sexto punto, una serie de ejemplos positivos dentro y fuera de Europa que incluyen estrategias basadas en hospitales, respuestas basadas en la comunidad, como los servicios de crisis o de relevo liderados por pares, y otras iniciativas, como la planificación anticipada, han demostrado ser altamente exitosas en prevenir y reducir el recurso a prácticas coercitivas. Estas prácticas prometedoras también son muy efectivas para ayudar a las personas con problemas de salud mental durante situaciones de crisis y, por lo tanto, deben colocarse en el centro de los sistemas de salud mental. Los servicios que dependen de la coerción deben considerarse alternativas inaceptables que deben abandonarse.
El séptimo punto, y último, dice que en vista de los elementos anteriores y convencida de que una mayor concienciación, una coordinación entre las partes interesadas y un compromiso político son cruciales para iniciar y sostener el tan necesario cambio en las políticas de salud mental, la Asamblea Parlamentaria insta a los Estados miembros a comenzar de inmediato transición a la abolición de las prácticas coercitivas en los entornos de salud mental, y con este fin pide a los Estados miembros que desarrollen como primer paso una hoja de ruta para reducir radicalmente el recurso a medidas coercitivas con la participación de todas las partes interesadas, en particular las personas con afecciones de salud mental y proveedores de servicios. Que desarrollen servicios de apoyo efectivos y accesibles para personas que experimentan crisis y angustia emocional, incluidos espacios seguros y de apoyo para hablar sobre el suicidio y la autolesión. Que desarrollen, financien y proporcionen recursos para la investigación sobre medidas no coercitivas, incluidas las respuestas basadas en la comunidad, como los servicios de emergencia o de descanso dirigidos por pares y otras iniciativas, como la planificación anticipada. Que dediquen recursos adecuados a la prevención e identificación temprana de afecciones de salud mental e intervención temprana no coercitiva, especialmente en niños y jóvenes sin estigmatización. Y que luchen contra los estereotipos, contra personas con afecciones de salud mental y en particular con la narrativa pública errónea que asocia la violencia a las personas con afecciones de salud mental a través de actividades de sensibilización efectivas que involucren a todas las partes interesadas relevantes, incluidos proveedores de servicios, medios de comunicación, policía y agentes del orden público y la sociedad en general, así como las personas con experiencia vivida de afecciones de salud mental. También les pide que revisen los planes de estudio de las instituciones de educación superior, en particular de las facultades de Medicina, Derecho y Trabajo Social, para garantizar que reflejen las disposiciones de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Les pide también que luchen contra la exclusión de las personas con problemas de salud mental, asegurándose de que tengamos acceso a la protección social adecuada, incluida la vivienda y el empleo. También les pide que proporcionen apoyo social y financiero adecuado a las familias de personas con afecciones de salud mental para que puedan hacer frente al estrés y la presión de apoyar a sus seres queridos. Y este es el documento que os hemos traído hoy. Esto es lo que ha escrito, lo que ha redactado la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa. Y bueno, y pensamos que es importante y que era bueno que lo conozcáis.
Un gran paso adelante.
Sí, yo creo también que es un gran paso adelante y una gran noticia de que, bueno, a ver luego los Estados miembros de la Unión Europea cómo ponen en práctica estas directrices, pero suena todo bastante bien, la verdad.
Sí. Es un poco ese es el debate. Ahora, ¿cómo va cada estado haciéndose eco, ¿no? De momento, pues, por ejemplo, podemos hablar de que la lucha que hemos tenido mucho tiempo de las contenciones y tal, sería muy importante ya poder acabar con esa práctica.
Hombre, pues sí, esperemos que gracias a esto se vaya consiguiendo muchas de las peticiones, ¿no? De
reclamaciones.
De las reclamaciones que tenemos contra que en las que se vulneran nuestros derechos, que por personas simplemente por ser personas con una diversidad emocional distinta.
Y que además se aplicaba sin criterios lógicos, porque no siempre que una persona ha sido atada, y yo lo digo por propia experiencia, se encontraban en una situación de ser peligrosa para nadie ni para sí misma. A mí la última contención que tuve, me puse en posición fetal, en posición de resistencia activa, y me cogieron entre cuatro enfermeros y dije, solo quiero hablar. Y nadie me hizo caso, simplemente me ataron y punto.
Bueno, está claro que el sistema de salud y el trato que se nos da tiene que cambiar radicalmente, y esperemos que esto sean pequeños pasos, pero grandes, y para que muchas personas dejen de sufrir estos tratos.
Una de las cosas que me gustaría destacar es lo que has dicho ahí, que cuenten también con las personas en primera persona afectadas por este problema.
Sí, eso
yo creo que es...
Es cierto que lo dice, y desde aquí a todos los colectivos en primera persona que puedan oírnos, o todas las personas en primera persona que estén asociadas a algún colectivo, pues ya saben, pidan su voz en esto, pedid la voz, pedid el sitio, porque si de verdad dicen que quieren contar con nosotras, pues digamos que para eso estamos, que tenemos nuestras ideas, ¿no? En FlipasGam ya hace unos años, por ejemplo, se elaboraron una serie de propuestas para cambiar la atención en la Comunidad de Madrid, y bueno, y hay más colectivos que seguramente pues tienen sus ideas, ¿no?, sobre cómo podría cambiar todo esto.
¿Y la medicación no es una especie de contención también?
También lo es, y también habla de que tiene que ser, de que se tiene que empezar a dar una información veraz y una información acertada para que las personas podamos elegir con libertad de información, libremente, el tratamiento con toda la información que nos merecemos, que es fiel a la verdad.
Que a veces no se
como
dice,
cualquier otro paciente.
Sí.
Y poder participar, decir, esto me sienta mal, esto me sienta bien.
Claro.
Y el poder bajar la medicación también, que eso es un tema que les cuesta muchísimo bajar medicación.
Se supone que por prevenir, y lo que están haciendo es enganchándonos cada vez más a...
Bueno. Sí, es cierto que hay otros países donde la pauta es usar los neurolépticos lo menos posible o incluso evitarlo siempre que se pueda, y parece ser que en esos sitios dan mejores resultados los tratamientos que aquí, donde las pautas son pues a lo mejor
de hecho también lo dicen, que han comprobado que no hay forma empírica de demostrar que este tipo de tratamientos que estamos hablando, de contenciones y medicaciones forzadas, funcionen, sino que al revés, en algunos casos son mucho más negativos. Bueno, en algunos, en todos prácticamente.
Claro. También dicen que no existe ninguna evidencia que de verdad relacione a las personas que sufrimos sufrimiento psíquico, crisis emocionales, mentales, lo que sea. No hay ninguna evidencia cierta de que seamos realmente mucho más peligrosos, ¿no? Muchos sujetos de mucho más riesgo que que el resto de los sujetos o personas de esta sociedad, también lo dicen.
Es que respecto a la locura, yo creo que pasa un poco eso, ¿no? Que muchas de las creencias o mucho del trato que se nos da en muchas ocasiones está basado en creencias...
prejuicios.
En prejuicios o en ideas estigmatizadas de lo que está pasando esa persona, ¿no? Entonces, bueno, es importante...
Aquí lo hemos hablado.
La voz de la primera persona...
Lo hemos denunciado muchas veces, ¿no? No se habla nunca de cuánto sufrimiento, cuántos efectos secundarios, a veces con resultados trágicos, ¿no? Resultados de otras enfermedades crónicas o incluso de fallecimientos, ¿no? Nada de eso aparece en los medios, de eso no se habla, ¿no? Habla del volumen, ¿no? Que hay de problemática asociada a la salud mental,
claro, no,
tampoco
sí.
Se habla mucho, sin embargo
es más fácil asociarlo a ti que ver la situación social que existe realmente. Y luego también recuerdo que ya lo comentamos en otro programa, el mombo de algunos de los medios que existe y no sé si
sí,
no sé con
noticia,
qué intención,
¿no?
Sí, lo comentamos.
Palabras de como esquizofrenia,
sí,
como
sí.
Esto y,
lo comentamos.
Y realmente es terrible.
O dicen, no se ha tomado la medicación. Estas personas que no se ha tomado la medicación.
Sí, eso siempre. Por eso digo que por eso decimos, ¿no? Que una de nuestras luchas es que se hable de locura en todos sus aspectos, en todo lo que a nosotras y a nosotros nos atañe, ¿no? Socialmente, familiarmente, laboralmente, a nivel personal, de emociones, de arte. No solo que se hable solo de locura cuando alguien hace algo escabroso que a todos nos cuesta comprender, ¿no? Y entender cómo, pero, ¿sabes? No, eso,
y que se trate con terapia en vez de tanta medicación. Que sea la terapia lo que...
El diálogo.
Y los GAM. Y los GAM.
Los GAM son increíbles.
Grupos de apoyo mutuo. ¿Qué? En los que no hay profesionales y todo es autogestionado y horizontal.
A mí precisamente en el primer brote me activaron a pastillas. Y quizá con una terapia bien encaminada hubiera conseguido haber salido a flote.
Es que está demostrado
que la medicación solo la exclusividad de medicación de pastillas sin terapia y un entorno social y un tratamiento social adecuado,
claro,
no va a resolver nada nunca.
Y los efectos secundarios también,
claro, bueno. Son cosas que no se tienen muy en cuenta y eso, y a veces incluso, bueno, en otros países, no, como en Finlandia, pues sí que tienen otros modelos diferentes, pero aquí casi exclusivamente el tratamiento que se nos da es farmacológico. El apoyo, pues eso, como pueden ser, como decía, virtudes, los grupos de apoyo mutuo, que hay en Flipas o otro tipo de herramientas que te puedan servir.
Perdón. O el deporte,
claro.
A quien le guste, claro.
O el arte
claro. También.
Y hablando de arte, vamos a si os parece bien,
sí.
Después de esta noticia, vamos a pasar ya con los poetas que tenemos hoy aquí, geniales. Sí.
Tenemos a Roberto, que es un compañero, le llamamos compañero porque realmente nos hace mucha compañía con sus correos, que nos va enviando regularmente a Fliparte, y desde hace mucho tiempo, prácticamente desde que empezamos hace 3 o 4 años. Y es un placer que poder tenerle hoy aquí sentado a la mesa con
gracias.
Nosotras, sí, es un placer. Y también a Pilar Navarro, también compañera hace mucho tiempo de Flipas. También una chica que le gusta mucho escribir y que lo hace muy bien.
Hombre, gracias.
Y que tiene un libro también,
¿sí?
Propio,
sí,
contando
libro.
Su experiencia.
Sí, una novela
se titula Reencarnación.
Sí.
¿Qué no cuentas? Tiene...
¿Qué cuento
un poco
en el
de
libro?
Él.
Ay, por favor, no me hagas
¿no?
esto.
Bueno, no pasa nada, si no.
Es un libro muy bonito, Reencarnación, de Pilar Navarro.
Sí,
es difícil de explicar y...
Bueno, es un poco
es autobiográfico,
¿no? Sí.
Tiene que ver con la salud mental, por supuesto, como yo estoy en ello.
Sí, estamos todas.
Y luego es una historia de amor que, bueno, que luego que termina bien. Pero bueno, luego hay otras cosas que prefiero no contar.
Vale, pues nada, no pasa nada. Si...
Hay que leerlo.
Claro, hay que leerlo.
Claro, es que hay que leerlo.
Reencarnación de Pilar Navarro.
¿Pueden encontrarlo en algún lado que nos escuche si quiere leerlo?
En internet.
Tienen que buscar
en Google.
Reencarnación, Pilar Navarro.
Díaz.
Y seguramente pues ahí os aparecerá y podéis...
Narro con H intercalada.
Eso es, no es Navarro, es Narro.
Narro.
Narro, eso es, con H, entre las dos A's, Narro, ahí hay una H. Y bueno, y cuando queráis, ¿quién rompe el hielo? ¿Quién nos lee el primer golpe de versos?
Yo voy a intentarlo, yo escribo poesías, pero le he leído muy poco.
Bueno,
voy a intentarlo, si no...
Tú tranquilo, yo creo que...
Seguro que está súper bien.
Yo creo que lo vas a hacer bien. No querías música, ¿verdad? No quieres música.
No, vale. Bueno, no sé, bueno, ya que le he dicho que no, pero no.
Vale.
Bueno, esta es que ni tengo título para ella, la tengo aquí.
¿Que es de hace poquito?
No, ya la tengo, lo que pasa es que... Que la he copiado, ya he copiado de lo vuestro porque...
Ah, del blog.
Yo no la tenía ya. Voy a empezar.
Vale.
Hay un grito de silencio que me deja el alma fría, un susurro que estremece, una luz que me ilumina, una lágrima de sangre, una ira contenida, un sol que me está quemando, una tierra destruida, donde ya no queda agua, solo una boca reseca de llagas en carne viva.
Ya. Qué bonita,
preciosa. Preciosa.
Gracias.
Gracias, Roberto. Gracias a ti. Un paisaje doloroso, ¿verdad?
Sí. El mundo es así de...
Sí.
Cruel.
A veces es desolador, ¿no?
Es desolador, sí. No es Walt Disney.
No es Walt Disney, ¿no? Ni el Corte Inglés tampoco.
Es otra cosa.
Ya primavera en el Corte Inglés.
Es cierto. Pues muchas gracias.
Ya hay otra yo...
O si queréis, os intercaláis.
Pues
nos intercalamos.
Sí, ¿no? Casi mejor, mejor. Así, sí. Más variedad.
Así, yo hago una, tú otra y...
Vale.
Bueno, la mía, perdón, se titula Madurez. Maduraste antes de que las flores te enseñaran a amar. Vivir se convertía en pobres emociones. Luchaste tras los pasos firmes de tus huellas. Ausencia de felicidad en un pequeño corazón prisionero de libertad. Luchaste vagabundeando y errando, sufriendo, aprendiendo de cada golpe que anidaba en tu alma. Muchos nidos ocupaste, a cada cual más mísero y empobrecido, que te desgarraba las entrañas. Y te preguntabas, ¿llegarán estrellas silenciosas y brillantes? Sin encontrar al momento respuestas. No había llegado la hora, no se había instalado en el tiempo. La nostalgia se hacía presente y paseó largo tiempo por tu edad de niña mujer. Por fin creciste y te convertiste en una rosa con espinas, con una belleza nostálgica que se asentaba en tu espacio, y en soledad hallaste la libertad, una libertad repleta de dicha. Aprender a ser feliz no era conformarte, era encontrarte tras las luchas del pasado.
¡Qué bonita! ¡Qué bonita!
Gracias.
Muy bueno. Es como alguien que te cuenta tu historia, ¿no?
Tu vida.
Tu vida un poco y...
La vida entera.
Y le da como, no sé, es como, pues, tiene, no sé cómo decirlo, es como que hay cierta heroicidad ahí en todo lo que cuentas, ¿no? Es como que en el fondo parece que no, pero hay luchas cotidianas que no nos damos cuenta, pero son a veces atravesar pequeños desiertos a veces, ¿no? Pequeños... Sí, está muy bonito.
Pues mejor que tú no lo ha podido explicar nadie.
No, seguro.
Ni
que
yo
sí.
siquiera.
Que sí. Seguro que sí. Habrá muchas personas que la hayan leído y se hayan dado cuenta de que...
Alfonso, ¿sí? Que yo, es el único comentario que tengo en mi blog.
Sí, pero tienes muchas visitas, tienes muchísimas visitas.
Tengo 9.500 visitas.
Sí, danos si quieres la dirección del blog.
En Google, poemas y relatos, Pilar Navarro Díaz.
Ya sabéis, en Google, poemas y relatos, Pilar Navarro Díaz, ahí podéis leer más cosas de nuestra compañera Pilar. Y nada, Roberto, si quieres...
Yo...
Sí, sigue.
Espérate, que esto... Esta se llama hasta la muerte. Hay una palabra que mata, hay un silencio que duerme, hay un corazón que palpita en una sangre caliente, hay un disparo que suena, hay un silencio que duele, hay un amor que se va y siempre hay otro que vuelve. Y yo estoy aquí sentado viendo amanecer mi muerte. Las mías es que son un poco dramáticas. Pero sí, vamos.
¿A qué llamarías? No sé si te llevas a saber responderme. Claro, pero ¿a qué llamarías a ver amanecer mi muerte? ¿Qué es lo que...
No, que me gusta esa frase.
¿Te gusta esa frase?
Que me gusta la frase de muerte y esto y de... No sé. La uso, la utilizo mucho.
Es que me recuerda, hay un verso, hay un poeta conocido en los ambientes bohemios de la piel, que se llama Paco Sevilla, que si no recuerdo mal, son de ellos unos versos que dicen algo así como, porque nos va, como, dice algo así como, se nos va muriendo la vida o se nos va viviendo la muerte, algo así va diciendo.
Sí, claro.
Que nos va muriendo la vida y...
o se nos va viviendo la muerte. Entonces es curioso eso, ¿no? Que la muerte por un lado es como el ocaso final, ¿no? Pero sí, tú lo dices como un amanecer.
Sí, como un amanecer. Y eso... De manera, a lo mejor es que tengo mucho miedo a la muerte, por eso es una manera de...
Y es como una presencia a lo mejor ahí que...
Sí.
A todos nos da miedo, supongo, un poco.
Da miedo, da miedo. Hasta el que dice que no le da miedo, le da miedo.
Que no.
Claro. Porque, sobre todo porque es desconocido.
Claro.
Pero es que la muerte no sabemos ni lo que es.
Claro. Es el límite.
Ni nadie nos lo va a decir.
Los que dicen que creen en eso y tal, como digo yo, digo, no se debe estar tan mal cuando ninguno vuelve.
Eso también puede ser, eso es verdad. También puede ser que...
Bueno, y de hecho, puede ser positivo.
Sí, eso se dice mucho, ¿no? Yo recuerdo cuando murió Paco de Lucía, se decía, bueno, estará ahora dándose una juerga con Camarón y con... Y, bueno, pues a lo mejor por eso no vuelven, porque están allí con su música y...
Claro, eso sabe.
¿Quién sabe? Bueno, pues...
Sí, sigo yo.
Sí, Pilar, sí, si quieres.
Yo quiero.
Sí, dale, pues dale.
A ver. Ambigüedad de sentimientos. Un corazón en dos. Uno en el imposible y otro en el de verdad. No se equivocó Platón, pero Cupido, en lugar de una flecha, ¿por qué no lanzó dos? Y en este mundo de golondrinas que no se divorcian, unidas toda la vida, ¿por qué otro golondrino o golondrina no tienen cabida para los dos? Y en lugar de un corazón, creo que tengo dos. ¿No será mejor? El de verdad me da paz, nobleza y lealtad, y el imposible aún no sé lo que me da. Y al fin de mis días, cuando ya la muerte me aceche, junto a las estrellas me iré a otra dimensión, y allí tendrán cabida mis amores, que podrán ser dos, tres o más. Anda, que no pido,
El corazón es muy grande.
Es súper bonito, Pilar. Este poema a mí me parece de amor...
Es precioso.
Libre y me parece precioso.
Y me gusta eso de un corazón que te da paz y como un corazón imposible, como algo que late fuera de ti, ¿no? Como que no sabes ni de dónde late, ni de... O como que es... No sé, es muy bonito eso de latido imposible o de corazón imposible, ¿no? Tengo...
Un corazón imposible, que no sé lo que uno me da. Verdadero y otro... Imposible, pero que imposibles hay muchos amores, imposibles.
Ya. Y a veces, pues las metas imposibles son las que nos hacen alcanzar lo difícil. También, ¿no? Cuando, claro.
Estoy yendo ahora mucho a un pueblo que se llama Colmenar de Arroyo. Tienen lo que se llama Acción Poética Colmenar. Y sabéis que pintan frases por la calle.
Sí,
y una de ellas, hablando de lo imposible, dice. Como no sabía que era imposible, lo hizo.
Ya.
Claro.
Ya. Es cierto.
A veces nos ponemos ahí muros y el amor es una cosa muy, muy grande y puedes tener un amor, puedes tener dos, puedes tener... Aparte de que tiene muchas... Hay muchas maneras de enfocar el amor, ¿no? Desde el amor amistad, el amor... de pareja, el amor, pero
el amor de, o sea, simplemente porque te atraen otros hombres, o sea, eso es normal.
Sí,
u otras mujeres.
U otras mujeres.
Otras mujeres, sí. Uh-huh. Amor como deseo, ¿no? Como algo que te despierta ahí a querer a otras personas, a pensar en otras personas. A...
Uh-huh. Y que eso nos pasa a todos. Nos pasa a todos. Lo que pasa es que hay gente que lo oculta.
Claro.
O no,
o lo dice.
No, o no. No, es que
lo dice claramente también. No, no sé.
Yo lo que creo es que las personas somos tan diversas y somos tan diferentes que a lo mejor hay personas que son monógamas por naturaleza y no solamente están enamoradas de una persona. Y hay otras personas que tienen la capacidad de a lo mejor tener una pareja, o tener dos, o tener tres, o tener una pareja y a la vez también sentir amor por otras personas que no son tu pareja, ¿no? Somos muy diversos. Yo creo que el amor no es una cosa en la que te puedas encasquetar, ni en la que te no es una etiqueta, por lo tanto, es libre y puede darse de muchas maneras.
Sí, estoy de acuerdo con Virtudes, eso, el amor, y además que no es lo mismo el amor que sientes hacia los animales, al amor que sientes por tus amigos, al amor que sientes por una pareja, y eso, y que no es exclusivo, ¿no? Ni tiene por qué ser, o sea, que también es una cuestión muy personal de cómo sienta cada uno, ¿no? Igual que decimos que para la mente o para la personalidad y esa diversidad, pues para el amor, ¿por qué no?
Yo otra.
Sí, si quieres. Claro que sí, Roberto. Todavía tenemos todo el tiempo que queráis.
Bueno, estaba con, es un poco de amor, pero bueno, un poco. Eres tan fría como la muerte y yo estoy ardiendo solo con verte. Dame tu amor desesperado o déjame morir en soledad. Mi alma más allá de tu verdad. Cuando estoy contigo soy inmortal. Dame tu vida que tengo sed o mátame poco a poco si tú querés. Hasta que amanezca tu atardecer. Ya está.
Qué bonito. Son muy breves, pero...
Sí, yo que soy breve.
Bueno, soy breve. Dos veces bueno.
Sí, es cierto. Dices, soy breve. Hay alguno más largo,
sí,
pero...
Breve. Sí, también me has... Pero...
Son breves, pero son me gustan intensos. Más.
Sí, y lo que me gusta intensos. Es que tienen como un ritmo así como muy... A veces flamenquito. Te lo he dicho en algún correo.
Sí,
¿no?
Sí, me lo recuerdas? Dijiste.
Sí, sí.
Que no sabía si era de cachondeo o es que
te gusta flamenco. El flamenco, sí, sí. Si lo has hecho a posta o si es que...
No, yo he oído mucha copla y mucho flamenco.
Sí.
Es que los largos ya...
¿Qué autores te gustan ahí de flamenco?
A mí... ¿De flamenco?
Sí.
Yo qué sé, pues...
Bueno,
de hecho, me gustan antiguos también, yo qué sé.
Camarón.
Farina, Camarón.
Sí,
dime.
Vamos a... Como te gusta el flamenco, vamos a aprovechar, porque hemos pensado para intercalar con vuestro recital, hemos pensado en algunas canciones también, en un par de canciones o tres. Y entonces vamos a buscar una de ellas, que no sé si conocerás al artista, que se llama Duquende.
Ah, sí.
Me suena, sí. Pero sí que se le he podido, pero que no.
Pues ahí suena lo bueno y lo malo de Duquende, una canción de Ray Heredia versioneada por Tomatito y Duquende.
Me siento algo extraño, mi cuerpo se agota, mi alma lo nota. De ver en el mundo mentira de otra boca, la loca envidia que trae la mentira. Palabra tan falsa que por mi mente pasa. Hoy pasa, el tiempo se pasa y los años me cansan. De ver la mentira que trae te van a. Tiempo hasta mío, no sé qué me pasa. Mentira, palabra, todo es una farsa. Tengo un momento de ansia mundana. Quisiera decir lo que siento en mi alma. Que la vida pasa, hoy pasa. Que te amo, me toma. loca de ver en el mundo mentiras de otra boca, la loca envidia que trae la mentira, palabra tan falsa que por mi mente pasa, hoy pasa. El tiempo se pasa y los años me cansan de la mentira que trae te van. Mi tiempo es tan vivo, no sé qué me pasa. Mentiras, palabras, todo es una farsa. Tengo un momento de ansia mundana. Quisiera decir lo que siento en mi alma, que la vida pasa, hoy pasa.
Bueno, y esta es la canción de Ray Heredia, tocada por Tomatito, cantada por Duke Ende. Una canción de un disco que, si no he leído mal, fue publicado en el año 1991. Fue el primer y último disco de Ray Heredia tras dejar Ketama. Poco después, Ray Heredia desgraciadamente falleció el 17 de julio de 1991, cuando era muy joven y era una auténtica promesa de la canción en español en este país. De la canción flamenca, de una nueva forma de entender el flamenco también.
¿Murió?
Murió, sí, murió desgraciadamente de sobredosis.
Ayer era el que cantaba.
Sí, era el que cantaba en los primeros discos de Ketama.
Luego ya en
Ketama, luego ya se incorporó, creo que fue José Mi Carmona.
Sí,
y ya cambiaron Carmona, también un poco,
sí.
También.
Cantaban en el estilo.
Pero al principio, Ray Heredia, pues según he leído en Wikipedia, era un poco como el que lo hacía todo, ¿no? Lo mismo hacía la percusión, que tocaba la guitarra, que componía, que...
Sí, era realmente un genio. Lástima que...
Sí, lástima
que acabase tan pronto.
Que se fuera.
También
como
hizo trabajos en solitario, y tiene discos muy buenos, sí, en solitario.
Sí, creo que el único que llegó a sacar en realidad fue el llamado El Padre de la Criatura, si no me equivoco, ¿no? Quien no corre vuela. Un álbum que se llamaba Quien no corre vuela. O fue el álbum debut, y a lo mejor, no sé si luego sacó otro que se llamaba El Padre de la Criatura, quizás. No estoy muy seguro, tampoco soy un experto en Ray Heredia, pero esta canción siempre me ha gustado mucho, y esta versión de Duke Ende me parece que llega mucho. No sé si habéis escuchado la letra, ¿no? ¿Cuánto tiempo perdemos en pensar lo bueno y lo malo, ¿verdad?
Perdemos,
en barajar lo bueno y lo malo. Dice la canción un poco eso, ¿no? Paso la vida pensando lo bueno y lo malo y la vida pasa.
Y
la
vida se pasa.
Y la vida pasa.
Y se pasa y ya no vuelve a pasar más.
No, es cierto. Sí.
Seguimos con los poemas, si queréis. Pilar, ¿querías leer unos otro poema?
Sí, bueno, precisamente a mi padre era cantador flamenco.
Anda, mira.
Anda.
Entonces, bueno, ganó varios certámenes de flamenco. Y nada, y tengo un poema dedicado a él. Él ya falleció, no está aquí, pero quiero hacer, pues eso, un recuerdo hacia él. Como una paloma blanca, vuelo hasta el cielo para encontrarte y mostrarte el crepúsculo con tu recuerdo. Volando, volando hasta el cielo, encuentro mi alma sin consuelo. ¿Quién dice que al no llorar no te rememore? Las estrellas ahora te acunan y volveré a verte junto a ellas. Se encargarán de consolarme mirando el cielo. Siento tu nostalgia como lluvia de abril. Como una paloma blanca, vuelo hasta el cielo y siempre te encuentro. quiero asomarme a la ventana de tu garganta para recordar las nanas que me cantabas. Quiero asirme a tu cariño, ese que siempre tengo mirando al cielo. Quiero escarbar la tierra que labraste, perfumarme con tu aroma, vivir con tus recuerdos, esos que hallo en cada rincón de la casa. Y sigo esperando mi partida para encontrarte y jugar como lo hacíamos cuando era pequeña. Hasta entonces yo seguiré mirando al cielo.
Qué bonito.
Está emocionada.
¿Y tú desemocionas?
Yo, claro,
hay un secreto aquí. Es que Virtudes y Pilar son hermanas.
Ah, sí.
Y bueno, no, claro, esto y, las toca a las dos.
Claro, perfecta, nos toca a las dos, pero sobre todo es que yo siempre que la he visto a Pilar leer este poema se emocionaba mucho y se ponía a llorar. Y ha tenido una fortaleza impresionante, entonces por eso la estaba dando vítores, porque digo, jolo, sí. Qué bien poder controlar también la emoción, ¿no? Y decir, ay, tengo que pararme. Y de hecho estoy aquí porque ella decía, ay, que no me voy a atrever a leer los poemas. Y lo está haciendo divinamente, mucho mejor que yo, porque son suyos y ella los siente.
Yo le decía, como estaba tan nerviosa, le decía a ella que los leyera ella.
Y yo digo, pues, mejor que lo hagas tú, claro, pero si es imposible, imposible, pues bueno... Pero Mary, lo estás haciendo muy bien, Pili, te están saliendo fenomenal.
Sí.
Y es que escribes muy fenomenal.
Muy bien, Pilar, sí, claro que sí.
A ver si nos empoderamos.
Claro. Sí, las emociones empoderan, las buenas emociones hacen sentir bien y también nos hacen sentir vivos. Y,
sí, y en algunos sitios también. Y, pero es que todo el mundo no es feliz en las mismas cosas.
Claro, eso también, sí, sí. Hay personas que a lo mejor son más felices en ambientes un poco más ajetreados, más de más jaleo, sí, ¿no? De más muchedumbre. Y sin embargo nosotras ahora, si no me equivoco, pues estamos bastante cómodas aquí, simplemente 6, 7, 8 personas alrededor de la mesa, hablando tranquilamente, leyendo poesía. Y también es una forma de sentirse bien y de sentirse vivo. No hace falta montar una algarabía para estar vivo. Aunque a veces también, quien quiera
también
puede montar su algarabía. Claro, ahora llega la ciudad, habrá quien se vaya ahora si puede a los pueblos, y en los pueblos ahora hay conciertos, verbenas,
fiestas.
Fiesta, la fiesta.
Y bueno, pues yo qué sé, pues también las personas necesitan a veces distraerse, si es que...
Cambiar un poco de la rutina.
Eso es, las rutinas nos atrapan tanto que yo creo que las personas necesitan distraerse, y por eso en cuanto pueden y tal, pues bar y fútbol y sí, todas esas cosas para distraerse un poco. Sí. Pues muchas gracias, Pilar. Y Roberto, pues si quieres leernos algún otro. ¿Tienes
no,
más?
Ya no tengo más.
¿Ya no tienes más?
Yo tengo una, que es obligado por mi parte, porque es a mi madre, o sea, es para mi madre, entonces...
Ya las cambian más.
Una por el padre y otra por la madre.
Exactamente. Claro. Se titula Madre... Ay, no me acuerdo del título, es que no lo tengo aquí.
Despertaste en primavera.
Eso, sí. Madre, despertaste en primavera. Manos dibujando la dureza de tu ardiente trabajo sin medida. Envejecían tus costumbres y tu vida. Madre, juventud aún tu frente dibujaba y los pimentales aguardaban tu sacrificio antes que tus hijos brotaran, colmando de ilusiones y de esfuerzo. Los días nacían y morían con ese extremo sacrificio, dolor en el alma y en el cuerpo, que nunca revelaste hasta el presente. La espesa dictadura creó tu marioneta, nublando tus ingenuos gritos, haciendo del fascismo tu consigna. Muchos seguían las hazañas de un asesino sin saberlo. Tú despertaste en primavera, cuando la muerte encontró la libertad. Pues ya está, yo también.
Pero... ¿Tu madre ha fallecido? Alfredo.
Mi padre y mi madre.
Es que no, lo sentimos.
Momentos duros. Bueno, muchísimas gracias tanto a Roberto como a Pilar por venir hasta aquí, leernos sus poemas. Estamos muy agradecidos. Y ahora Nacho,
sí,
nos,
Nacho
va...
nos quiere leer algo, me parece.
Quiero,
sí, sí.
Quiero leerlo, no sé, después de leer estas intenciones a mí, pero bueno, eso no es lo que escribí exactamente, es lo que recuerdo de un encierro en un psiquiátrico, a su invento, y voy con ello. Que no, que sí, que me deprimo, que sí, que no, me encierro en mi agujero y todo se vuelve negro, pero sigo siendo el mismo. Que sí, que no, que me acelero, soy un caballo sin freno, que no, que sí, que se desboca mi cerebro, todo es un enredo, pero sigo siendo el mismo. Que no, que sí, que tomes la pastilla, que sí, que no la tomo, que sí, es por tu bien, que no, entonces un ingreso, que sí, que no, no me ingreséis, que sí, es por tu bien, que no, que sí, puedes hacerte daño, que sí, me atáis, que sí, me empastilláis, todo se vuelve extraño, que no, que sí, ¿qué me habéis hecho? Me siento distinto, pero sigo siendo el mismo. Que sí, dejadme tranquilo, que sí, seguid con mi vida, que sí, con un apoyo humano, que sí, todo irá mejor, sí, sin vuestros besos de Judas. Que sí, que seguiré siendo el mismo, y que sí, sigo siendo el mismo.
Son terribles las experiencias que pasamos en los psiquiátricos, ¿eh? En lugares donde se supone que deberíamos ir
buscamos ayuda
y apoyo, y lo que encontramos es violencia.
Sí, recuerdo en el programa que tuvimos con Marta y con Rafael, Marta lo decía, es que es muy raro, porque resulta que uno está mal y está en un sitio donde supuestamente está para sentirse mejor, y resulta que los médicos te hacen menos caso aún que cuando vas al CSM a verles. Que ya te hacen 10 minutos de caso, si acaso, sí. ¿No? Y sí, es como, bueno, pues precisamente por eso hemos leído el texto noticia, que hemos leído al principio, la noticia que hemos leído al principio, por eso pensamos que es una buena noticia, porque de verdad es necesario que todo esto cambie. Y...
Perdona, José. Una experiencia mía, una vez estaba muy mal y no hablaba apenas, entonces fui a la psiquiatra y yo no hablaba, pues ella se quedó muda también. Digo yo que si la contagié o algo, se quedó muda.
Se contagió la mudez, imagínate.
Que muchas veces ni saben cómo afrontarlo, porque tampoco quieren, porque todo se trata de intentar ponerte en el lugar de la otra persona, ¿no? Y tratarla
un poco
con
de
cariño.
Empatía.
Con empatía y cariño, o sea, eso es lo que vamos... Eso es lo que necesitamos cuando estamos en crisis, empatía y cariño, y nos encontramos violencia,
sí,
y coerción, tanto de que nos aten como que nos empastillen hasta perder casi la noción de la conciencia, porque estás dormido y estás completamente ido con tanta pastilla.
Sí, la semana que viene... Vamos a estar aquí el domingo también. Vamos a estar con nuestra compañera Olaya y con su compañero Pablo, dos de las personas que han estado trabajando en la unidad de atención temprana de Alcalá de Henares. Y va a venir también una compañera que se llama Amelia, que trabaja en un colectivo, asociación que se llama Fábricas de Futur, y que también tiene una parte dedicada al arte terapia, al apoyo artístico, ¿no? Bueno, ellas lo dicen, creo que hablaremos de esto en parte, ¿no? Olaya lo dice, que en realidad ella tiene muchos conocimientos como doctora, ella es doctora, ¿no? Pero que lo que a ella le parece importante a la hora de tratar con personas que estamos sufriendo es que nos sintamos apoyados y que nos sintamos acompañados. Y eso es precisamente lo que muchas veces falla, ¿no? Más bien nos sentimos a veces confinados o apartados o excluidos, ¿no?
Y violentados,
sí, y es muy triste, ¿no? Que quien se arroja, ¿no? La disciplina, ¿no? Montada para tratar con la locura, construya nos construya, ¿no? El tratamiento, ¿no? Las prácticas con las que nos da sentido como pacientes sean así, sean de la manera que obliga a organismos como la Asamblea Parlamentaria del Consejo Europeo a decir: señoras y señores, esto no puede seguir así. Y bueno, pues es nuestra lucha. Para eso estamos aquí en parte en Radiofrenia, para contaros cómo están las cosas y para deciros que puede haber otras formas de hacerlo.
Y perdón, también lo que hay es poco apoyo. O sea, hay mucha gente que no tiene nada de apoyo por nadie, ni familiares, ni...
Sí, mucha soledad.
Sí, hay mucha gente que se ve sola y abandonada, como le traten en el sistema de salud, que lo que decía José, que es inhumano, inhumano. Sí. O
sea. Yo tengo que agradecer mucho a mi hermana, muchísimo, porque ha sido el apoyo, mi mejor apoyo, o sea, de siempre. Y...
Porque también tengo vivencias parecidas a las tuyas y he pasado por lo que he pasado.
No, pero tenemos también a nuestro hermano, a un hermano que... Sí. Que se encarga, bueno, se encarga. Nos encargamos nosotras de nosotras mismas, pero vamos, nos sí, apoya que, mucho.
Que somos muchos hermanos y hay algunos que se desentienden bastante, la verdad. Pero tenemos uno de nuestros hermanos que sí, es verdad que nos apoya bastante a ambas, especialmente a Pilar, la apoya mucho.
Bueno, pues es una suerte
pues siempre. Sí.
Sí, porque es cierto que, como dice Pilar, que hay personas que están muy solas y que ni siquiera cuentan con ese apoyo familiar.
Sí, no, es que hay personas que están en contra de su propia familia.
También es cierto eso, que hay situaciones familiares, claro, que no facilitan para nada el bienestar psíquico, físico, y la integridad física, psíquica. Es cierto.
Sí, es cierto. Pero por suerte, con esto de la Asamblea Europea y más personas como Olaya y otras doctoras que sí, cada vez van surgiendo más, esperamos que cambie.
Sí.
Es que tiene que cambiar.
La lucha tiene que cambiar. Tiene que cambiar.
La nueva generación de psiquiatras, ¿no? Que
sí,
es gente más joven, que tiene más...
Sí, ojalá que sí, que vengan con otra sensibilidad y que cambie un poco la estructura y que se escuchen y de verdad desde ellos mismos, ¿no? Desde sus propios dispositivos, pues también pueden ser más horizontales en el sentido de trabajar más en grupo, psicólogos, enfermeros, terapeutas ocupacionales, todos más en grupo, de un modo menos vertical, ¿no? Porque es cierto que al final pues los psicólogos tienen muchos conocimientos que a veces no pueden aplicar porque los dispositivos funcionan de un modo determinado. Y es complicado, sí, es complicado. Esto lo hablaremos a lo mejor más a fondo con Olaya, que ya lo conoce un poco mejor.
La estructura piramidal de poder que existe.
Eso es, sí. Que nos lo han contado así, conocemos que nos lo ha contado así, ¿no? Que existe una cierta violencia, ¿no? En el sentido de que hay una estructura jerárquica, vertical, y la estructura no es capaz muchas veces de solucionar los problemas, pero cada persona de la estructura delega sobre el de abajo la solución del problema, y al final...
el de abajo tiene las manos atadas, claro, porque es una orden del de arriba.
Y el de abajo... puede hacer, claro, y hay muchas cosas, ¿no?
Un efecto dominó un poco.
Que habría que cambiar todas esas reuniones que se hacen sobre nosotras, sin nosotras, hablando de nosotras en lenguajes que no tenemos por qué entender, o que de hecho se nos dice que ni siquiera tenemos que preocuparnos de estudiar porque es su lenguaje, pues es un poco como, pues bueno, si nos estáis tratando a nosotras, pues tratarnos con un lenguaje, exacto, que entendamos y que podamos dialogar.
Exacto, y sobre todo si me das una información, un informe que me atañe a mí,
claro,
que sepa qué es lo que me estás diciendo, claro, no que tenga que...
Claro, ustedes hablan en plan técnico y, sí, y yo te entero de nada.
Claro, es como, bueno...
Entre ellos pueden hablar como quieran, pero cuando hables conmigo, por favor, yo sí, no...
Yo tengo uno de los psiquiatras, yo con mi psiquiatra hablamos de medicación y no hablamos casi de nada más.
Sí, sí,
sí, lo que decíamos, ¿no? Que el tratamiento casi es exclusivamente farmacológico hoy día, o sea, sí, que la relación que hay entre quien es el paciente y el médico es, bueno, ¿y cómo te sientes? Es todo en relación al fármaco, ¿no? Cuando, bueno, que sí, esto también hablaremos en el próximo programa, haremos una pequeña reseña, claro, como habíamos dicho en anteriores programas, acerca de farmacología, intentar hacerlo, esa información, un poco más accesible, ¿no? Y por
y
veraz, qué,
sobre todo veraz.
Y ver en qué medida esos fármacos en realidad están haciendo, ayudan de verdad, o sea, hacerse esa pregunta, ¿están ayudando de verdad tanto fármaco o está dificultando que nosotros podamos desarrollarnos de otra manera.
Claro, porque ¿no?
¿Qué podríamos hacer con a lo mejor apoyo psicológico, grupos, deporte, poesía, otro tipo de cosas?
Sí.
Pero bueno, eso lo dejaremos para el próximo programa, si os parece bien. Y ahora... Sí, perdona, perdona.
No, si os parece, para dejar un poco, vamos a poner una canción de Gompes Bajos, que como sabéis fue un grupo formado en principio por Germán Copini, el vocalista, y Teo Candada a los teclados. Germán Copini estaba en siniestro total, pero un desentendimiento entre ellos le llevó al final a formar junto con Pablo Nova la guitarra y Luis García Gompes Bajos definitivamente. Fue un grupo realmente con unas letras, con una carga bastante emocional y muy reconocido por Sieste. Y aquellos no tienen, tienen temas que habla sobre esta diversidad psicológica, sobre los motivos, sobre depresiones y sí, cosas
sobre,
así, pero
sobre el miedo al otro, ¿no? Tiene una canción que es muy, muy conocida.
Sobre el miedo al otro tiene, por ejemplo,
la de los ojos de la gente, ¿no? La de no
por
mires
ejemplo,
a los
la
ojos
de no mires
gente.
A los ojos de la gente. La de lágrimas, la de lágrimas que habla de cuando de las lágrimas que ventilan después de su muerte cuando en vida no le han hecho caso. La de Ayes, que bueno, son canciones que podéis escuchar. Otra muy, también un poco Cenas de Calentada o Colecciono Moscas, un poco
graciosas también,
graciosa,
¿no?
Pero rara. Sí. Y también otra que habla también de lo que hemos dicho de la depresión, de la soledad, que es la que vamos a escuchar ahora. Ajá. Que se llama Tendré que salir algún día.
Pues adelante.
Y es que nunca me acuesto sin haber aprendido algo nuevo, escondiendo mi cabeza entre las sábanas, derrochando minutos si no ando sobrado de ellos, tomando del día las últimas bocanadas, como alma en pena encerrada en el cuarto de los huéspedes, creando aureolas de fantasía, donde al oído sordos a las súplicas diarias, esperando el paternoster la pesadilla. El futuro es ya el que algo quiere, algo le cuesta. Me lloran los ojos al abrirlos a la claridad. Tiemblan mis manos cuando acaricio tu cabello, dejando de sentirme un fracasado, como alma en pena encerrada en el cuarto de los huéspedes, creando aureolas de fantasía, donde hago oídos sordos a las súplicas diarias, esperando el paternoster la pesadilla.
Bien, pues bueno, pues esta vez ha sido a lo mejor un poco más express todo el programa, también intenso, sí.
Como, teníamos también otros poetas que iban a venir, que al final no han podido venir, pero bueno, esto...
Les mandamos un saludo también a nuestro compañero Vic,
sí, a
nuestro
Vic,
compañero
a David,
Paco,
a Paco,
a David,
Marta,
sí. A todas ellas, un saludo.
Sí.
Volvemos a recordar que estamos aquí a la mesa nuestro gran compañero César. No nos olvidemos de él.
Sí. Y bueno, antes de despedirnos, hacer un recordatorio de los medios de contacto.
Sí.
Por ejemplo, el correo de contacto es gansaludmentalmatriz@gmail.com.
El Facebook es, pues, metiendo en el navegador de Facebook, FlipasGam, podéis encontrarnos también.
En Twitter nos podéis encontrar como FlipasGam también.
El blog de Fliparte, que es la sección creativa y artística, donde podréis ver tanto poemas de Pilar como de Roberto también.
Como de otras personas, y dibujos y fotos.
Encontráis http://flipartegam.wordpress.com.
O simplemente ponéis FlipasGam, el arte locura, y seguramente aparecerá también.
Y en el canal de iVoox, donde irán los audios como este, ponéis iVoox.com. A escuchar FlipasGam NQ/NQ-230141-1HTML. O yo creo que
ese es un código un poco complejo.
Componer
con iVoox, yo creo que componer iVoox,
componer iVoox, escuchar FlipasGam.
Nos encontráis. Igual en YouTube.
Buscando la página de iVoox y poniendo ahí canal FlipasGam, creo que se llama el canal FlipasGam. Ahí tenemos tanto audios de Fliparte, como audios de Flipas en charlas, como audios de Flipas en otras radios, como todos los que estamos grabando aquí, en Agora Sol, en Radio Frenia, que también van a estar. Están siendo ya subidos a iVoox. Ya hay algunos. Y bueno. Y nada, y nos vamos a despedir con una canción de Jorge Pardo, en clave flamenca de ida y vuelta, música flamenca de Perú. ¿Qué os parece? Una canción que se llama Locos y Poetas. Nos despedimos de Pilar.
Buenas tardes, ha sido un placer estar aquí. Espero que os guste.
Muchas gracias, Pilar. Ha sido muy bueno tenerte aquí y muy, muy bonitas tus palabras, tus letras, tus poemas. Roberto, un placer.
Gracias,
igualmente.
Vosotros.
A los dos os decimos, Pilar, Roberto, siempre que queráis decirnos, oye, tenéis hueco ahí en la radio, organizamos otra timba y rápidamente, siempre es bonito compartir un rato de poesía.
Sí.
Virtudes, un placer estar aquí contigo esta tarde.
Igualmente, ha sido muy divertido y muy enriquecedor escuchar los poemas, los que ya conocía y los que he escuchado nuevos.
Y nada, y los dos compañeros, la compañera Susana, el compañero Nacho.
Gracias, José, y hasta el próximo programa. Grabamos el domingo próximo.
Nos volvemos a ver en Radio Frenia, la radio que trata de escuchar todas las voces.